Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, viernes 20 de septiembre de 2024. Buenos días a todos, gracias a la vida en esta mañana de viernes 20 de septiembre. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx/Vallarta, y desde luego en las redes sociales en Facebook, en X como Radio UDGPV. Y bueno, vamos a dar inicio a la información este viernes 20 de septiembre. Estas son las noticias. Y en todo territorio nacional, amigos del auditorio, millones de personas participaron en el macro simulacro. Aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas se realizó lo propio. Miles de personas participaron en los macro simulacros en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas y también en los centros educativos como el Cucosta. Estudiantes del centro universitario coinciden en que la cultura de la prevención es de suma importancia. Revisiones a los spas de la ciudad no arrojó nada fuera de lo normal. Esto dice el alcalde interino Pepe Martínez. Ahora hay que ver qué es lo normal. Pero bueno, continuamos con más esta mañana. Continúa la Fiscalía Estatal la investigación acerca de la muerte del alumno de la secundaria 132 en Puerto Vallarta. Ángeles Verdes amplía su cobertura en Jalisco con nuevas unidades móviles. Migración en Jalisco es más ágil y eficiente gracias a la digitalización, destaca el Instituto Nacional de Migración. Amigos del auditorio, la fotografía de Mirta Villalbazo en el Salón de Cabildo se colocará siempre y cuando acabe y hasta que acabe su juicio, aseguran. En noviembre va a arrancar la afiliación de Morena en Bahía de Banderas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una impugnación que interpuso Claudia Delgadillo, candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, en contra de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, virtual gobernador electo de Jalisco, lo que mantiene en pie todavía su victoria. Tenemos más noticias. Más de 1,000,000 de personas participaron en el macro simulacro 2024 realizado en Jalisco en conmemoración por el aniversario más del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 y del 2017 y que afectó a varias entidades de nuestro país. Y Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, se reunió con académicos e investigadores del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara para dialogar sobre las políticas públicas que formarán parte de su plan de gobierno 2024-2030. Son las 9:07 a.m. Nos vamos a la información nacional e internacional con Monserrat Bernal.
Señal Nacional.
Con 10 votos a favor y uno en contra, el Instituto Nacional Electoral, INE, declaró la pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática, PRD, que alcanzó solo 2.4% de la votación de las pasadas elecciones del 2 de junio, con lo que no obtuvo el 3% mínimo requerido para mantenerlo. La Cámara de Diputados arrancó la discusión de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que traslada el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para alcanzar la paz en México es necesario combatir la pobreza, aseguró el empresario mexicano Carlos Slim Elú, quien cuestionó el ingreso económico que el gobierno destina a las personas jubiladas como parte del programa Bienestar cuando hay 6 millones en extrema pobreza.
Señal Internacional.
El gobierno de Estados Unidos, a través del fiscal Brian Peace, pidió a la Corte de Nueva York que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal de México durante el gobierno de Felipe Calderón, sea condenado a cadena perpetua. El gobierno de Colombia suspendió el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional un día después de que un ataque con explosivos de ese grupo mató a 2 militares y dejó a 26 heridos. La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien abrió una averiguación por el robo del avión venezolano iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó el fiscal general Tarek William Saab.
Hoy, 20 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Andrés, Francisco, Juan y Lorenzo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional del Deporte Universitario, así como también recordamos que en 1870 se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos. En 1946 se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. En 1964 se inaugura en México el Museo de Arte Moderno, esto como emblema oficial de modernización. En 1992 se acuerdan relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Y en el año del 2017 entra en vigor el Tratado Internacional sobre la Prohibición de Armas Nucleares.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos a las finanzas, nos vamos a la economía.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, México, nuestro país, pues está en esto de la eliminación de subsidios a gasolinas que impedirá bajas en sus precios. La medida de disminución, los estímulos fiscales obedecen más a la necesidad de incrementar la recaudación de impuestos para reducir el déficit fiscal, así consideran especialistas. De hecho, déjeme comentarle que pues también Hacienda le saca a los IEPS de las gasolinas y también gana en recaudación. Más del 40% del precio de la gasolina magna pues son impuestos. Generar ingresos y optimizar el gasto son los retos del paquete económico para el próximo 2025, que ya obviamente le corresponderá a Claudia Sheinbaum. Diversos grupos expertos consideran que es necesaria una reforma para cobrar más impuestos a las personas con más ingresos. Son las 9:11, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le comento que la cotización se encuentra en este viernes a la compra 18 pesos con 70 centavos, a la compra, a la venta 19.77. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 28 centavos, se vende a 19.29. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 27 centavos, se vende a 14.28. El euro se compra a 21 pesos con 29 centavos, se vende a 21.86.
Señal Clima.
Y bueno, ¿cómo nos va a pintar este fin de semana? Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Lo escuchamos. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos, escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios atmosféricos relevantes en el territorio nacional. Más de la mitad norte del país sigue influenciada por un sistema de alta presión con cierto giro anticiclónico, ahora centrado en Texas, con efecto de aumento de calor, pocas lluvias y ambiente seco. También en los estados del altiplano Huasteca y Bajío. Solamente en el extremo noroeste hay nublados con lluvias ligeras y tardes ventosas que afectan a Tijuana y Ensenada por la combinación de una baja fría y una corriente de vientos máximos en altura. Mientras tanto, los mares del Pacífico Sur y Caribe se activan. Hay una extensa zona de nublados con varias zonas de tormenta en litorales de Centroamérica, una más frente a Belice y Quintana Roo, asociado a la onda tropical número 24. Más adelante se desplaza la onda tropical número 23 al sur de Chamela, pero ya algo separada de las costas. De cualquier manera, estará generando lluvias y algunos chubascos dispersos en Michoacán, Colima y Jalisco. En esta madrugada llovía fuerte en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Habrá sol mezclado con nubosidad gran parte de la mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes ya avanzada la misma. La onda tropical está algo retirada, pero sí aumenta la posibilidad de lluvias al inestabilizar la atmósfera. Ayer aquí, solamente Tecnológico de Bahía de Banderas reportó una lluvia ligera de 3.2 y Punta de Mita una moderada de 14.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. También se registraron otras en municipios aledaños, San Sebastián del Oeste una ligera y El Tuito otra con valor de 12.2 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados, la mínima fue de 25 grados y medio en zonas periféricas, 27 grados centígrados en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el ambiente veraniego, con cielos mezclados de nubes y sol y presencia de algunas lluvias. Por lo pronto no hay ciclón en formación, pero sí lo sabrá la última semana del mes, así es que esté usted pendiente. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Ayer todo el país realizó simulacro nacional, todo lo que tuvo que ver con los protocolos de protección civil, al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, ayer se llevó un simulacro a nivel nacional. Así es, en todo el país. Y fue precisamente de un sismo. Y déjeme decirle que el simulacro no es un juego. Es un ejercicio justamente del que puede depender nuestra vida. En años anteriores, en México no existían estos simulacros. Fue a partir del 19 de septiembre de 1985 que se declaró como el Día Nacional de la Protección Civil, y estos simulacros han sido fundamentales para evaluar la efectividad de la respuesta de nosotros como seres humanos, desde luego de las propias instituciones, de las alertas sísmicas y la capacidad de reacción de todos. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías. Casi 90,000 personas participaron en el macro simulacro en Puerto Vallarta. Adelante, Javier.
Casi 90,000 personas de más de 410 inmuebles públicos y privados participaron del macrosimulacro del 19 de septiembre en Puerto Vallarta. Oficinas públicas, escuelas, hoteles y centros comerciales participaron de este evento que nos recuerda la manera de cómo debemos actuar ante una contingencia natural. Acerca de este evento y la importancia de su participación nos habla la comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos con sede en esta ciudad, Blanca Becerra.
Año con año hemos tenido mayor importancia de la comunidad. En esta ocasión tuvimos alrededor de por arriba de los 400 inmuebles registrados. Estamos hablando de casi 90,000 personas que participarían en la región de la Costa Norte.
El realizar esas prácticas es importante, pues no solamente es estar prevenidos ante una contingencia, sino que ya se ha presentado eventos en años pasados que sucedieron este mismo día, según recordó Araceli Velasco, encargada de la Unidad Regional de Servicios del Estado, UNIRSE, en Puerto Vallarta.
Bueno, pues es importante porque de alguna manera tenemos que estar preparados para cuando se llegara a presentar alguna situación, ¿no? Que lamentablemente en algunas situaciones se nos ha dado y tenemos que saber cómo actuar, sobre todo pues porque somos un edificio donde tenemos una afluencia de visitantes pues muy fuerte. Es un edificio que alberga 25 dependencias del gobierno del Estado y una federal. y sí es importante que todos estemos preparados.
Quienes participaron de este macrosimulacro en este destino turístico calificaron como positivo estas prácticas, pues de esa manera nos recuerda estar alertas ante cualquier contingencia.
Y la verdad, de este tipo de simulacros que realizan periódicamente me ayudan mucho a recordar las distancias que debo tomar, las precauciones y la forma en la que debo salir de algún lugar.
Como los han enseñado los protocolos de seguridad, se establecen que las personas deben salir en orden y no emitir aquellas fuerzas las cuales le emitan tragedia o temor a la demás gente, para que sea un orden seguro para todas las civiles.
Algunas personas amanecieron con el temor de que se volviera a repetir el fenómeno de 2017 y 2022, es decir, que tras el simulacro viniera el sismo real. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y nos vamos a Bahía de Banderas, en donde también se realizó este simulacro. Adelante, Javier Santos.
Decenas de trabajadores del Ayuntamiento de Bahía de Banderas realizaron ayer en la mañana el simulacro de sismo nacional 2024. Gran parte de los trabajadores desalojaron sus oficinas, pero sin orden, aunado a que el edificio del Ayuntamiento carece de señalética y de diseño de rutas de evacuación en caso de sismo real. Todos se colocaron en una calle adyacente al terminar el desalojo. La titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Claudio Díaz, informó a los trabajadores del tiempo que tardaron en desalojar el edificio. Escuchemos.
Todo se registró en tiempo. Encontramos la unidad de la presidencia municipal, en donde colabora todo su gabinete, en condiciones poco favorables para este tipo de condiciones. Habrá que atender una agenda de trabajo puntual y estricta de manera inmediata.
Por su parte, el alcalde Héctor Santana criticó el que no se haya tomado con seriedad el simulacro y detalló que no se contaba ni siquiera con un botiquín de primeros auxilios en el edificio.
Yo le pediría, por favor, desde este momento, a toda la dirección de Protección Civil y bomberos, que podamos hacer un protocolo y que todos nosotros estemos capacitados para ellos, porque veníamos como en peregrinación y veníamos platicando todos, y yo creo que en este tipo de cosas debemos hacerlo como debiera ser. Y sobre todo, ver el acomodo, cómo debe ser, porque yo veo entre mujeres adelante y atrás y todos revueltos. Y entonces yo les voy a pedir que en todo momento estemos cuidando a las mujeres.
Y enseguida instruyó a la tesorera y a la titular de servicios públicos municipales poder estar a la altura en todas las instalaciones del ayuntamiento.
No solamente aquí en la presidencia, puesto que no hay ninguna señalética, no hay ningún botiquín, no hay ninguna situación, ningún casco, no hay nada que nos pueda permitir estar listos y atentos, que Dios no lo quiera, Dios quiera y nunca pase nada, pero más vale prevenir y tener lo necesario. Y voy para allá, porque nosotros como ayuntamiento somos sobros y somos los más aplicados en que todos cumplan la ley, y el ayuntamiento, por cosas así, todos los negocios me los han cerrado en Bahía de Banderas. Y aquí no contamos con ninguna ruta de evacuación. No, hasta ahorita lo que he caminado no he visto ningún señalética. No he visto ningún extintor. Y entonces, ¿cómo vamos a salir a aplicar la ley si nosotros somos los primeros que no la cumplimos?
Es necesario pregonar con el ejemplo y la autoridad es la primera que debe ponerla, concluyó el alcalde Héctor Santana. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Pues qué buena reflexión del alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Nos vamos, amigos del auditorio, con pues todo este simulacro que se dio aquí en el CUC. Estudiantes, desde luego, este simulacro encabezado por el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, todo el personal que es especializado en protección civil aquí en el Centro Universitario, pues coinciden en que la cultura de la prevención es de suma importancia. La información con Montserrat Bernal. Adelante.
Los estudiantes del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta consideran que los simulacros fomentan la cultura de prevención. Como parte del simulacro nacional de sismo 2024, en punto de las 11 horas, tanto universitarios como personal académico y administrativo evacuaron los edificios del CUCosta para dirigirse a zonas seguras en los diversos puntos de reunión del centro. Gran parte de la comunidad estudiantil coincidió en estar familiarizada con los señalamientos "no corro, no grito, no empujo" y en la observación de la respuesta atenta y tranquila ante el simulacro por parte de sus compañeros, queriendo decir que aunque la mayoría solo conocían las indicaciones generales, actuaron con precaución. Es importante que sigamos practicando simulacros para estar preparados para cualquier evento, sobre todo por encontrarnos en una zona de riesgo sísmico, señaló un estudiante.
A mí me parece que es muy bueno realizar simulacros porque realmente no se puede predecir un sismo y siempre hay que estar preparados a cualquiera ocasión. A mí se me hace muy bien implementado en escuelas y todos los espacios públicos. Es muy importante estar preparados ante cualquier evento.
Pues la verdad, la gente reaccionó muy bien, todos cooperamos. Yo creo que está bien que lo sigan haciendo y lo sigan pues ya quedando fijo cada año.
En cambio, para algunos, a pesar de los resultados positivos, consideraron que aún es necesario que los jóvenes asuman mayor seriedad.
Específicamente en este simulacro creo que fue un poco flojo, creo que la gente no se lo está tomando muy en serio, creo que pues incluso vi un chavo de que en el segundo piso hablando por teléfono parado y todo el rollo, creo que sí hace falta un poquito más de cultura en ese sentido. Al final de cuentas, este simulacro se hace justamente por siniestros que han ocurrido anteriormente y gente ha muerto por ello, personas han perdido sus hogares, entonces creo que es muy importante que tengamos muy vigente la cultura de la prevención, que sepamos cómo reaccionar y pues que nos lo tomemos en serio.
A su vez, el rector del CUCosta, el doctor Jorge Tellez López, destacó la importancia de seguir educando a los jóvenes y a la comunidad universitaria con estos ejercicios.
Existe en el Centro Universitario de la Costa, en la red de la Universidad de Guadalajara, toda una cultura de protección civil. Este simulacro, que es un simulacro nacional, no teníamos por qué no participar. No hay que ya avisar por fortuna un día, una hora antes a las personas. Creo que estamos educados, no solamente aquí, sino en México en general. Esta práctica se está fomentando y se está incrementando. Estamos en zonas de riesgo en muchos lugares del país. Puerto Vallarta no es la excepción. De ahí lo importante de participar y seguir educando a los jóvenes y a la comunidad universitaria.
El conocimiento, la información adecuada y la seriedad con la que se tomen estas prácticas dentro del campus van a garantizar que todos estén preparados para actuar ante situaciones de emergencia. Desde Radio DG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat, y nos vamos con más información. Déjeme comentarles, amigos del auditorio, recordará que luego de esta joven que huyó de una casa en donde se llevaba a cabo la prostitución de algunas jóvenes, el alcalde interino de Puerto Vallarta dijo que se llevaría a cabo un operativo de verificación de los espacios en la ciudad. Y bueno, finalmente, ¿cuál fue el resultado? Las revisiones de los espacios de la ciudad no arrojó nada fuera de lo normal. Ahora, ¿qué es lo normal? Nada fuera de lo normal, aseguró el alcalde Pepe Martínez. Javier Frías, te escuchamos.
Durante el operativo de revisión a los spas en Puerto Vallarta no se encontró nada fuera de lo normal, según dio a conocer el alcalde vallartense Francisco José Martínez Gil. Esto luego de la detención de una supuesta líder de una red de trata de personas en la ciudad y la liberación de 15 presuntas víctimas de este delito en un inmueble de la colonia Díaz Ordaz a finales del mes de julio. Días después del hecho, Martínez Gil dijo que realizaría un operativo de revisión a todos los spas de la ciudad para ver cómo estaban operando, pues la detención, aseguramiento y rescate de las presuntas víctimas se dio en un inmueble disfrazado de este tipo de servicio.
En los que revisaron no hubo novedades, al parecer tenían todo en regla y todo estaba bien. Hubo algunos apercibimientos, un par de apercibimientos, no tengo aquí el dato de a qué negocios fueron por cuestiones que faltaban algún documento o algunas cosas, sobre todo en el tema de seguridad y protección civil.
¿Cuántos establecimientos fueron revisados?
La verdad no tengo el dato exacto de cuántos revisaron, pero pues yo creo que aproximadamente fueron unos 30, 50 los que se revisaban.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y mire, siempre que pasan este tipo de cuestiones, como estas 14 mujeres que rescataron, La historia, amigos del auditorio, la sé de principio a fin. Le voy a decir por qué. Porque realmente primero se escapó una chica. Y esa chica fue la que dijo todo lo que estaba pasando en la zona. ¿Y por qué lo sé? Porque supe, justamente en el momento que esta joven salía, nos hablaron para ver si la podíamos ayudar algunas organizaciones nacionales. Y esto pasa muy seguido en Puerto Vallarta. Nada más que, ¿sabe qué? Las autoridades son las que no se dan cuenta. Y ahora dicen que, pues, en este recorrido, pues, nada fuera de lo normal. ¿Qué es lo normal para Pepe Martínez y qué es lo normal en Puerto Vallarta en este tema? Por lo pronto, déjenme comentarles que en su momento esta noticia dio vuelo a nivel nacional sobre el rescate, que así se manejó, a 14 víctimas de explotación sexual, entre ellas menores de edad en Puerto Vallarta. Las 14 mujeres serán víctimas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Vamos con más información y déjeme comentarle que continúa la Fiscalía Estatal la investigación acerca de la muerte del alumno de la secundaria 132 en Puerto Vallarta. Elizabeth Ortiz nos tiene los detalles.
En la primera semana del ciclo escolar, José Luis, un adolescente de 14 años, murió tras haber sido golpeado durante una pelea en un partido de fútbol en Puerto Vallarta. El estudiante de la secundaria técnica 132 falleció el 2 de septiembre cuando era atendido en el hospital. Tras 21 días, todavía no se ha determinado si la agresión ocurrió dentro de la escuela. Al respecto, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó lo siguiente.
Hemos estado muy atentos en comunicación con el fiscal. Nos consta que han hecho una investigación muy profunda, la cantidad de niños, de profesores que han entrevistado, de amigos del niño, tanto en la escuela como de sus actividades deportivas, que insisto, era un apasionado de fútbol. Nos llevan a pensar en que poco tiempo, con los estudios de la necropsia, nos podrán dar una resolución.
La familia ha declarado que este caso está relacionado con acoso escolar, es decir, bullying. Con imágenes de Jorge Moreno, UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
Bueno, y hay que darle seguimiento a esto, porque esto de la agresión, de la violencia, del bullying, no puede quedar así. Hay que reportarlo de inmediato. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más. Migración en el estado de Jalisco es más ágil y eficiente. Esto gracias a la digitalización, así lo destaca el propio Instituto Nacional de Migración. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
Carmen Ivón Ramírez García, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Jalisco, informó sobre los avances y logros obtenidos en 2024 durante la visita de supervisión y evaluación del comisionado del Instituto Nacional de Migración, doctor Francisco Garduño Yáñez. En el marco de esta reunión de evaluación, Ramírez García subrayó que los módulos de migración en Jalisco han experimentado una notable mejora en la eficiencia y rapidez de atención, especialmente gracias a la implementación de filtros digitales en los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara.
Estamos reduciendo los tiempos de espera porque tenemos incluso ya los filtros automáticos. Es parte de lo que estamos justamente promoviendo, o sea, que se acerquen. Los tiempos ya son digitales, automáticamente pasan el pasaporte, es muy rápido. O sea, eso se está generando tanto en Puerto Vallarta como en Guadalajara, que son de los principales aeropuertos con destinos turísticos. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de que un turista en promedio tenía que esperar alrededor de una hora y nos estaba avanzando 30 minutos. Entonces, ahorita están avanzando prácticamente 5 minutos, 4 minutos. O sea, estamos avanzando muy rápido. De hecho, incluso nosotros hemos mejorado nuestros tiempos. O sea, nosotros no tardamos más de 40 segundos en atender a una persona por filtro. Todo esto se va controlando en conjunto con el GAP.
Ramírez García también informó que a lo largo del año el Instituto Nacional de Migración ha resuelto 18.700 trámites migratorios, entre los que se destacan la expedición de tarjetas de residencia permanente y temporal, así como la renovación y canje de visas. En Puerto Vallarta, algunos documentos se entregaron el mismo día, lo que representa un gran avance en la eficiencia del servicio. Entre los trámites más comunes se encuentran las renovaciones, notificaciones, canjes, visas por oferta de empleo y actualización de constancia de inscripción de empleador. Las nacionalidades más atendidas incluyen a ciudadanos de Estados Unidos, India, Colombia, Canadá y Venezuela. En cuanto a los esfuerzos humanitarios del Instituto Nacional de Migración, Ramírez García informó que en lo que va del año han realizado 4.307 rescates de migrantes en el estado de Jalisco, destacando tres operativos masivos, uno de los cuales resultó en el rescate de 85 personas en un hotel y otro con 71 personas rescatadas en septiembre. Asimismo, informó que estos operativos se han llevado a cabo en estrecha colaboración con las comisarías locales y los tres órdenes de gobierno. Particularmente en Puerto Vallarta se han registrado 369 rescates este año, algunos relacionados con casos de trata de personas.
Bueno, en el caso de Jalisco, en lo que va del año tenemos 4.307 rescates realizados, detectados tanto en las salas de espera del Aeropuerto Internacional de Guadalajara como en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. En el caso de Puerto Vallarta, hasta este momento tenemos 369 rescates, de los cuales se han detectado 3 personas con posible caso de trata. Y todos ellos menores de edad. Esto se ha trabajado gracias a la revisión que realizan continuamente los agentes. Estamos instalando personal prácticamente las 24 horas, tanto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara como en el de Puerto Vallarta.
En cuanto a la lucha contra la trata de personas, Ramírez García destacó que se han identificado 3 casos en los que se intentaba trasladar a las víctimas de trata a través del aeropuerto con destino a Tijuana. Cabe destacar que a lo largo del año, los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta han recibido un total de 3.383.452 pasajeros. Los filtros autónomos han permitido que en 35 segundos los turistas concluyan su proceso de internación, agilizando así el ingreso de turistas y viajeros al país. Desde agosto de 2024, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se han procesado 237.163 pasajeros a través de filtros autónomos, mientras que en Puerto Vallarta, desde septiembre, se han atendido 7.338 pasajeros mediante este sistema. Finalmente, la funcionaria informó que con estos avances, el Instituto Nacional de Migración en Jalisco se consolida como una institución ágil y eficiente en la atención migratoria, reafirmando su compromiso con el servicio a la ciudadanía y la protección de los derechos humanos. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y mire, el Consejo Municipal de Giros Destringidos, el Pleno del Ayuntamiento también, pues aprobaron 71 licencias para la venta de consumo de bebidas alcohólicas. Vamos con Montserrat Bernal, que nos tiene la información. Adelante.
Los estudiantes del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta consideran que los simulacros fomentan la cultura de prevención como parte del simulacro nacional.
Bien, ofrecemos una disculpa. Estamos hablando sobre los giros restringidos. Como ya escuchó en voz de Montserrat, se volvió a repetir la nota que tenemos de los simulacros. Pero más adelante, mientras tanto, vamos con Miguel Ángel Ocaña, porque Ángeles Verdes amplió su cobertura en Jalisco. Ya ve que estuvo aquí el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, y bueno, se cuentan ya con nuevas unidades móviles. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
José Ángel Juárez Hurtado, director de Supervisión Operativa de Ángeles Verdes, destacó durante su visita a Puerto Vallarta el ambicioso reto de la corporación para 2024, ampliar su cobertura a nivel nacional, enfocándose en las rutas troncales que conectan el centro del país con las fronteras. Este objetivo busca asegurar que los viajeros, tanto nacionales como internacionales, cuenten con asistencia en todas las rutas importantes, especialmente aquellas que conectan con destinos turísticos de playa y otras zonas de alto tránsito.
El principal reto es consolidar la cobertura a nivel nacional. Actualmente en todo el país cubrimos 270 tramos carreteros o rutas carreteras. Sin embargo, a través de las instrucciones que nos han dado nuestro señor secretario, se están constituyendo ejes troncales de los principales centros emisores urbanos hacia los destinos de México, sean de playa, sean del interior, para que haya una cobertura total en todas estas rutas que van desde el centro del país hasta las fronteras.
Como parte de este esfuerzo, Ángeles Verdes ha entregado recientemente 3 nuevas unidades móviles en el estado de Jalisco, sumándose a las 14 ya existentes. Estas unidades forman parte de un programa de renovación vehicular que se está implementando en las 32 entidades federativas del país, mejorando la capacidad de respuesta y cobertura de la corporación. Cabe señalar que Los Ángeles Verdes surgieron hace 64 años como una instancia de apoyo carretero destinada a brindar asistencia mecánica y orientación a los viajeros. En sus inicios se centraron en ayudar a turistas nacionales e internacionales que se enfrentaban a problemas en carretera, ofreciendo asistencia técnica básica. Sin embargo, con el paso del tiempo, su labor se ha expandido ofreciendo también información turística sobre destinos, opciones de hospedaje, restaurantes y actividades recreativas cercanas a los lugares donde se encuentran los viajeros.
Nuestros agentes, además de tener conocimientos de mecánica en general, de poder auxiliar en caso de que algún paseante lo requiera, además brindan información turística sobre los destinos que se encuentran cercanos a donde se localiza el turista, además de opciones como hospedaje, centros recreativos, museos, centros de alojamiento, esparcimiento, restaurantes, en fin, todo lo que requiere el turista, puede acercarse con cualquiera de nuestros agentes y amablemente le brindarán la información que requiera.
Con estas nuevas unidades y un enfoque renovado, Ángeles Verdes continúa cumpliendo su misión de brindar asistencia oportuna y segura a los viajeros mientras trabaja en expandir su presencia y garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras mexicanas. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y regresamos contigo porque el puente del pasado 16 de septiembre fue un respiro para pues todos los empresarios, especialmente para el sector restaurantero. Adelante.
El pasado puente del 16 de septiembre trajo consigo un alivio temporal para la industria restaurantera, que enfrenta uno de sus momentos más difíciles en la temporada baja. Evangelina Sánchez, empresaria del sector, destacó que aunque el movimiento no fue suficiente para cubrir todos los compromisos financieros, sí representó un respiro para el gremio.
Sí hubo gente, incrementó un poquito más, hubo un respirito, ya se vio gente desde el viernes, el sábado, el domingo, el viernes de la noche. También hubo gente que estaba viendo muy poca, ya te digo que en la noche hay muy poca, pero ya se vio un poquito más de movimiento y sí fue un respiro para la industria, yo creo que fue en general para la industria restaurantera, que no es suficiente, ¿no? Porque definitivamente ahorita yo creo que pagamos nómina, pero pues esta vez tenemos que pagar el bimestre completo del Seguro Social y también vienen los impuestos y de cualquier manera es difícil.
Del mismo modo, Evangelina Sánchez expresó su optimismo para el mes de octubre, especialmente con la llegada del turismo canadiense y estadounidense, que tradicionalmente marca el inicio de una temporada más activa para el sector.
Esperemos que ya el mes de octubre, con la llegada de los canadienses, porque es cuando empiezan a llegar, empiece a ser diferente ya para la industria. Generalmente el mes de octubre, pues ya los gastos ya se van equilibrando, ¿no? Van saliendo y vas empezando a ajustarte con tus ventas y tus gastos operativos, o sea que sale generalmente en el mes de octubre, sí sale ya. Ya con los canadienses, los americanos, pues yo espero que también empiezan a venir en cuanto voten, ¿no? Porque algunos de ellos votan vía internet, pero otros seguramente querrán venir hasta ya saber quién va a ser su presidente.
Otro desafío al que se enfrentan los restauranteros es la constante alza en los costos de insumos, lo que ha obligado a muchos negocios a ajustar sus precios. Sin embargo, Sánchez enfatizó que mantener la competitividad en el mercado es esencial, por lo que aquellos que ya han subido sus precios deberán mantenerlos. Evangelina Sánchez también subrayó cómo la inflación impacta directamente en la operación diaria de los restaurantes. Con precios fluctuantes en productos esenciales como el aguacate, la gasolina y otros insumos, los restaurantes deben soportar estos aumentos mientras mantienen los precios en sus menús fijos por temporadas. En medio de estos retos, la empresaria mantiene la esperanza de que con la llegada del turismo internacional y un manejo eficiente de los recursos, el sector pueda comenzar a recuperarse en los próximos meses. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y le comentaba, amigos del auditorio, que el Consejo Municipal de Giros Restringidos, pues aprobaron, los regidores aprobaron 71 licencias para venta y consumo de bebidas alcohólicas. De estos permisos aprobados, 23 fueron para restaurantes, restaurant bar con venta de bebidas en botella abierta, y los demás de diferentes índoles, pero para vender alcohol. Monserrat Bernal, adelante.
En sesión encabezada por el presidente municipal interino, Francisco José Martínez Gil, el Consejo de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del municipio de Puerto Vallarta aprobó este martes 71 trámites que cumplieron con los requisitos establecidos por la ley y el reglamento en la materia. Cabe señalar que cada uno de los establecimientos fueron visitados por los regidores y el síndico municipal, quienes de manera física revisaron que se dé cumplimiento a los documentos y los lineamientos para obtener su permiso para la venta y el consumo de alcohol, ya sea en botella abierta o cerrada. El director de Padrón y Licencias, Daniel Córdoba Léchega, quien funge como secretario técnico del consejo, dio a conocer que se recibieron un total de 72 trámites, de los que 26 corresponden a algún tipo de modificación. En este caso, cambio de propietario, cambio de domicilio, cambio de propietario y domicilio, cambio de domicilio y aumento de giro y ampliación de giro. Los 46 trámites restantes son solicitudes de permisos nuevos, de los cuales 23 son para restaurantes bar en botella abierta, uno para restaurante bar billar en botella abierta, una para restaurante bar discoteca en botella abierta, uno para restaurante bar cabaret en botella abierta, uno para cabaret bar en botella abierta, uno para bar en botella abierta, cuatro para barrotes con venta de cerveza en botella cerrada. Córdoba Léchega indicó que se tuvo el desistimiento de uno de los trámites, por lo que queda sin efecto. Desde Radio Deje en Puerto Vallarta, para Canal 44, Montserrat Bernal.
Vámonos a temas de salud, amigos del auditorio, porque déjeme comentarle que el 40% de los casos de dengue en el estado de Jalisco, son graves y con signos de alerta. Entonces, ¿qué les estamos pidiendo? Por favor, patio limpio. Rocío López Fonseca nos tiene los detalles.
Estamos viviendo las semanas más complicadas por casos de dengue y el 40% de los casos presentan signos de alarma y graves, advierte el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.
En estas semanas, decíamos que agosto, septiembre y octubre son los principales meses de alto riesgo, ¿no? Hoy, esta semana, afortunadamente tuvimos 100 casos menos, no podemos bajar la guardia, no podemos decir que ya le dimos la vuelta y que ya ahora vamos en bajada. Estamos en semanas complejas en donde dengue puede ser un problema.
En cuanto a las pruebas de detección de dengue, advierte que estas se hacen siempre y cuando el médico tratante lo vea conveniente, por lo que ante cualquier síntoma se debe acudir al centro de salud o urgencias. En caso de presentar signos de alarma como dolor intenso de estómago, fiebre que no baja, vómitos, diarrea o algún sangrado.
Nosotros lo que les pedimos es, si tienen signos y síntomas, acudan a un hospital para que sea el hospital el que solicite más que las personas. Porque si no, podemos entrar en el tema de que yo quiero una prueba y me vuelvo a sentir mal y me vuelvo a hacer otra prueba. Las pruebas son métodos diagnósticos. Por ende, deben ser solicitados no por el paciente, sino por un médico que sea el que realmente solicite la prueba.
Existen 4 serotipos de dengue y los 4 tipos ya circulan en Jalisco. Con imágenes de Yacir González, para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, gracias Rocío López Fonseca. Nos vamos con Cecilia Fernández. Es fin de semana, amigos del auditorio, y vamos a ver algunas actividades que tenemos, que se tienen aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Y Melissa Castillo, coreógrafa, bailarina y directora de Plataforma 322, invita al espectáculo Danza de Orugas. Adelante, Cecilia.
Este fin de semana se estrena Orugas, proyecto apoyado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte y bajo la dirección de la coreógrafa Melissa Castillo Cadavies, quien comparte el origen de esta pieza.
Es un proyecto en el cual tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes que están pasando por esta transición de desintoxicación de sustancias. Y bueno, pues justamente este proyecto plantea toda esa lucha, esa resistencia que tienen. Y bueno, pretende ser como esta analogía, ¿no? De las, justamente las orugas, que experimentan pues ese proceso en esa etapa de transformación, ¿no? Como analogía justamente de estas mismas jóvenes en esta situación de encierro por encontrarse en este proceso de adicciones. Entonces, pues bueno, viví experiencias muy conmovedoras y bueno, pues justamente todo esto es lo que ahora estoy planteando con bailarinas profesionales acá afuera.
Este montaje tiene 2 versiones. La primera, realizada a puerta cerrada con los adolescentes en proceso de rehabilitación, y la segunda, que será la que podremos disfrutar con las bailarinas profesionales Sofía y Marlene Campos, Yari Torres y Fanny Medina. En la música y el diseño sonoro participa Mauro Urbina y la cinematografía estuvo a cargo de Arturo Montero. La función es este sábado 21 de septiembre en el Centro Cultural Plataforma 322, ubicado en Alondra 103, Colonia Los Sauces. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia, y vamos con Jonathan Ríos, que ya nos tiene la cápsula artística cultural. Adelante.
Señal Cultural.
Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Cineclub El Muégano te invita a la proyección de la cinta La Danza de los Mirlos, del director Álvaro Luque, este viernes 20 de septiembre, en punto de las 19 horas, en Biblioteca Los Mangos. Grupo de teatro Las Margaritas presenta Pequis te lo dice todo, comedia hilarante que trata de Pequis, una católica de hueso colorado que decide hacerse youtuber. Reirás, reflexionarás y quién sabe, hasta te pueda salvar. La cita es este sábado 21 de septiembre, 19 horas, en Centro de Cultura y Artes, tercera llamada. Eureka Arte y Producción presenta Romina y Joaquín, estelarizada por Alberto Sosa y Adriana Millán, sábado 21 y domingo 22 de septiembre, 7:30 de la noche, en el Centro Cultural Cuale. Melissa Castillo presenta Orugas, este sábado 21, en punto de las 8 de la noche, en Plataforma 322.
Gracias, Jonathan. Y amigos del auditorio, nos vamos con más información de nueva cuenta con nuestra compañera Cecilia Fernández, porque están lanzando una convocatoria para formar parte de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta y además su coro. Adelante.
Si tienes entre 6 y 21 años, puedes formar parte de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta o cantar en el coro y ser parte del programa socioformativo con un enfoque musical. Humberto Solís, director general de la OEPB, comparte detalles.
Invitamos a los niños y a los jóvenes a que aprendan la música y que vayan escalando, ¿no?, en esta escalerita del conocimiento musical y del desarrollo de habilidades. Pero esta escalera tiene dos pilares. Sus dos pilares son el desarrollo humano y el desarrollo social. Es decir, dos asignaturas importantísimas. ¿Por qué? El desarrollo social es a desarrollar este liderazgo participativo. Estamos convencidos de que todos nuestros alumnos no van a ser músicos profesionales, lo sabemos, pero estamos también convencidos de que el haber pasado por aquí les va a desarrollar un amor por Puerto Vallarta. Y el día de mañana van a decir cómo sumamos al bien común de Puerto Vallarta. Eso estamos convencidos. Y por otro lado, el desarrollo humano. Darles herramientas desde pequeños, desde jóvenes, de inteligencia emocional, de relaciones sanas interpersonales. Esto es lo que estamos brindando a los muchachos y a los jóvenes, y a esto nos referimos con el programa socioformativo.
Actualmente cuentan con dos sedes para las clases. Uno se ubica en la UNIVA, calle Universidad 500, y el otro en DIVE Sin Misericordia, en la calle Gaviota 162. Más informes e inscripciones en redes sociales de la OEPB o al teléfono 3311-495058. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Gracias, Cecilia, y déjeme comentarle que pues el día de hoy en Bahía de Banderas van a estar realizando acciones de fumigación y mitigación en contra del dengue. Así es, este 12º Ayuntamiento de Bahía de Banderas y el sector salud estarán en la Plaza Pública del Valle de Banderas, van a iniciar ahí esta fumigación. También el día de hoy un arranque de obra de la rehabilitación de la Avenida Paraíso en Altavela, en el parque de ingreso en Altavela, en Avenida Paraíso. Y por otro lado, le comento que en noviembre va a arrancar la afiliación en Morena de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene los detalles.
Juan Ramón González, coordinador de Morena en Bahía de Banderas, dijo que el proceso de afiliación en ese organismo político iniciará el mes de noviembre. Agregó que actualmente no se llevan a cabo debido a que se tiene poco tiempo de que concluyó el proceso electoral en el país. Dijo contar con oficinas en bucerías y reconoció que no existe ningún servicio que preste actualmente el partido hacia la ciudadanía. Escuchemos a Juan Ramón González, coordinador de Morena en Bahía de Banderas.
Ahorita no, porque pues ya pasaron las elecciones,
pero el tema de filiación va a empezar después de, yo pienso que en noviembre, porque el domingo próximo es el cambio de la dirigencia nacional, o sea, lo que es el presidente y el secretario. Y una vez que se haga el cambio de dirigencia nacional y las nuevas carteras, ya se reestructurará la organización y ahí a lo mejor ya se empieza a hacer afiliaciones otra vez, pues, ¿eh? Y los comités. Una de las propuestas es formar comités en los municipios, pero ahorita como tal no está contemplado, no es parte, pues.
Comentó que este 22 de septiembre se dará el cambio de la dirigencia nacional morenista. Escuchemos.
Ahorita hay que esperar el día 22 que viene el cambio de dirigencia, 22 de septiembre, que es el próximo domingo, y ya después de ahí ya se establecerán las nuevas formas de.
Para Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Amigos del auditorio, como usted sabe, en cada uno de los cabildos, en cada una de las instituciones, de las dependencias, en algunas se colocan en las paredes, en los muros, las fotografías. En el caso de las alcaldías, tanto en Jalisco como en Nayarit, se colocan las fotografías de quienes ocuparon una administración municipal. Y bueno, en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que mucho se ha comentado acerca de la foto de Mirta Villalbazo en el Salón de Cabildo, que no está y que dicen se colocará hasta que acabe su juicio. Javier Santos, te escuchamos.
En la sala de Cabildo, donde se encuentran las fotos de todos los alcaldes que han tenido Bahía de Banderas a lo largo de más de 30 años, no aparece el de Mirta Villalbazo Amaya. La razón es que la ahora exalcaldesa enfrenta a la justicia al estar acusada de varios delitos, entre ellos ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraccionamiento ilegal de inmuebles y enriquecimiento ilícito. La también ahora expresidenta municipal Lía Saraí Castro Guido de León dijo que el no haber ordenado la colocación de la foto de Mirta en la sala de Cabildo no es nada personal.
No es nada personal, se me dio la indicación que cuando algún servidor público tiene algún proceso de investigación, por respeto a la sala, que es nuestro máximo recinto dentro del municipio, se tiene que dejar el espacio, digo en respeto también a ella porque fue presidenta municipal, y en un tema de sororidad se deja el espacio y esperando pues que cuando culmine con su proceso, pues, su foto pueda ser colocada por el presidente que se turno.
Lía Castro, quien fungió medio año como alcaldesa, dijo que es necesario esperar a que culmine la situación jurídica de Mirta Villalbazo Amaya, pero el tema ya estaría en manos del ahora alcalde Héctor Santana.
En respeto a la sala de cabildo.
¿Te lo argumentaron bien? Legalmente me refiero. Digo, no me había tocado, pues. Sí.
Pues te voy a decir algo. Yo no tuve ningún proceso en el DIF cuando fui presidenta y nunca se puso mi foto.
¿Qué se siente tú tener tu foto ahí?
Un orgullo. ¿Qué sentimos, verdad? De tener mi foto ahí. Yo creo que no lo ganamos, ¿no? Definitivamente.
¿Te pase? ¿Contenta?
Satisfecha. Nos vamos todos en equipo, felices de lo que logramos. Y pues yo creo que los resultados hablan más que las palabras.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Amigos del auditorio, pues es momento de concluir este espacio informativo. Agradezco el favor de su atención y desde luego le recuerdo que hoy es viernes de Todas las Voces Cuentan. Tenemos el tema de la basura. No sabe cuántos reportes tenemos de basura en las diferentes colonias. Les vamos a compartir algunas imágenes, pero también la reflexión de lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer ya y las autoridades también. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval en el streaming. Montserrat Bernal, gracias. Javier Frías, desde luego, José Isabel Gómez y todos y cada uno de los jóvenes, Manuel Medina, ¿sí? Y todos los chicos que hacen servicio social, por ahí ya vimos a Edwin. Bueno, en fin, gracias en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, a las 11. Los espero en Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.